Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución pidiendo el fin del embargo de Estados Unidos contra el régimen de Cuba. Participan hoy en el programa José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, y José Acel, experto en Cuba del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Quiero comenzar por Acel, después de darle la bienvenida tanto a José Daniel como a él, quiero comenzar por él, porque cuando muchos esperaban que la votación de Estados Unidos en este año en las Naciones Unidas pudiera ser una abstención, dada esta nueva circunstancia, este nuevo escenario de relaciones ya entre los dos países, pues el gobierno de Estados Unidos vota en contra de la resolución de Cuba y se mantiene todo igual. Es decir, Israel, Estados Unidos votan en contra, el resto del mundo vota a favor de la resolución de Cuba. Acel, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. ¿Y cuál es la interpretación? Por supuesto que el embajador de Estados Unidos ha dicho que es que Cuba no ha cambiado su petición, su resolución ha sido pues prácticamente la misma del año pasado. ¿Y cuál es tu interpretación? ¿Por qué Cuba no cambia? ¿Por qué Estados Unidos tampoco cambia?
Bueno, gracias por invitarme al programa. Mira, primero, hubiera sido sumamente difícil para los Estados Unidos abstenerse a una resolución que básicamente va con las leyes de Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos estaría votando contra sus propias leyes. Eso sería un punto. Sin embargo, yo sospecho que la administración hubiera preferido abstenerse en este caso, que eso hubiera sido la preferencia. Sin embargo, las bofetadas que le ha dado el general Castro a la administración, cada vez que la administración extiende una mano, Raúl Castro le da una bofetada, y yo creo que hasta cierto punto puede haber sido una señal de que está bueno de bofetadas, ¿no? Es decir, que como para demostrar que los Estados Unidos hasta cierto punto esperaba más del gobierno cubano.
Pero es una bofetada, Acel, que duele, ¿verdad? Tratándose del embargo.
Bueno, pero es que Raúl Castro le ha dado tantas bofetadas a Obama que yo creo que debiera haber hecho eso y mucho más.
¿Por qué bofetadas, Acel? ¿En qué sentido? ¿A qué tú le llamas bofetadas del gobierno cubano, de Raúl Castro, al presidente Obama o a la administración Obama?
Bueno, primero que no ha habido ninguna voluntad de cambio ni ninguna sugerencia, aún sea, de un cambio dentro de Cuba, más profundo en la parte económica y algo en la parte política. Ese es uno. Segundo, si se llegara a confirmar, que todavía no se ha podido confirmar, pero si se llegara a confirmar la presencia de tropas cubanas en Siria, eso sería algo extremadamente difícil para la administración de Obama de simplemente olvidar eso, de simplemente no tener en consideración una presencia de tropas cubanas en ese país. Es decir, que yo creo que ellos hasta cierto punto se sienten desalentados de que Cuba no ha tenido la respuesta que ellos esperaban de esta administración.
Solamente quiero aclarar algo, ya pasamos, José Daniel. Lo de las tropas sirias o personal militar cubano en Siria, peleando allí a favor de Bashar al-Assad, a favor de los rusos, etcétera, en contra de la coalición, pues eso es algo que se dijo, se comentó, pero lo ha negado tanto el gobierno cubano, vamos a decirlo por ahí, pero también lo ha negado la Casa Blanca, lo ha negado el Departamento de Defensa. Es decir, todo el mundo lo ha negado, incluido el gobierno cubano. Solamente quiero decir eso para que se entienda dentro de Cuba, ¿no?
José Daniel, bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Sí, bastante bien. Gracias por invitarme. Saludos a ustedes y a los radio oyentes.
Sin duda, hay sorpresa también, ya lo comentaba pues Acel acá en el programa, porque esta resolución le da la bienvenida a los renovados vínculos y reconoce la voluntad expresa, y lo hablo yo y cito textualmente, del presidente Obama de poner fin al embargo. Pero, pese a todo esto, y aquí está la pregunta, pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas, Estados Unidos sigue mostrándose a favor de mantener el embargo. ¿Cómo se percibe esto dentro de Cuba?
Sí, mira, yo coincido muchísimo con lo que acaba de plantear Cel, y agregaría a esto de dar bofetadas el régimen cubano. Raúl Castro Barato Obama diría también que le muerde la mano que le tienden. Cada vez que le tienden la mano, se la muerden, y es obvio, ¿no?, que cuando estás tendiendo mano, cuando estás buscando soluciones a los problemas, y la otra parte no se muestra verdaderamente comprometida o no demuestra también buena voluntad, es obvio que no puedes seguir dando y dando y dando sin ver que el otro algo da. Acá la población en su mayoría sabe hace mucho tiempo que el grave problema que tenemos en la nación cubana no es consecuencia, como el régimen dice, del embargo o bloqueo, como dice, como la retórica gubernamental expresa, ¿no?, del gobierno estadounidense a Cuba. Es el bloqueo del régimen castrista al pueblo de Cuba, a los derechos, libertades, a las oportunidades, a las iniciativas. Los cubanos lo que hacen de Cuba una nación con tanta miseria, con tanto dolor, tanto sufrimiento para sus ciudadanos. Por eso puedes tocarte a algunas pocas personas que digan que sí, que allá de que se levante el embargo, a otros que digan que no están de acuerdo, que no es el embargo, que es el bloqueo de la dictadura del pueblo cubano, pero la mayoría hoy ha pasado, como siempre, el día buscando qué comen, cómo se alimentan hoy, cómo resuelven sus graves problemas, repito, producto del bloqueo del régimen criminal bloqueo que tiene más de medio siglo.
Quiero escuchar, vamos a escuchar después vamos a escuchar también a Ronald Goddard, el embajador estadounidense, pero primero vamos a escuchar al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en su intervención en Naciones Unidas, porque quiero plantear por lo menos un tema de discusión.
Señor presidente, históricamente Estados Unidos ha pretendido establecer dominación y hegemonía sobre nuestra patria, y desde 1959 cambiar el sistema político, económico y social que, en ejercicio de plena autodeterminación, nuestro pueblo libremente ha decidido. Algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos han declarado que la anunciada política hacia Cuba significa un cambio en los métodos, pero no en los objetivos. De ser así, el proceso hacia la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba enfrentará muy serios obstáculos. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. Como ha reconocido el presidente Barack Obama, la eliminación del bloqueo conviene al interés nacional de los Estados Unidos y es la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos. No podría aceptarse de ninguna manera, ni sería productivo, pretender condicionar las medidas de levantamiento o modificación del bloqueo a que nuestro país realice cambios internos.
Ahí está el punto. Yo creo que eso es un punto sumamente interesante. También dijo, si bien corresponde al Congreso de los Estados Unidos la decisión de ponerle fin al bloqueo, el presidente tiene amplias prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. Quiere decir que, por un lado, dice que es el Congreso, pero por otro lado le dice al presidente, usted no ha hecho todo lo que tiene que hacer. Y por eso prácticamente están planteando la misma resolución del año pasado y el otro, y el otro, y el otro.
Es prácticamente las palabras de Bruno cuando se llevó ya a efecto, ¿no?, el izamiento de la bandera, la conferencia de prensa que dio acá en Washington, cuando insistió que el presidente de los Estados Unidos, y lo reiteró junto con Kerry en Cuba, sí podía seguir haciendo cosas, aunque reconocía que estaba el embargo en manos, el levantamiento, ¿no?, el fin del embargo del Congreso de los Estados Unidos. Es tratar de insistir más sobre lo mismo. Pero me gustaría, José, hacer... está dicho, el embargo es determinante, dijo él, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Ya prácticamente el gobierno cubano ha puesto su tema sobre la mesa. Si no se levanta el embargo, pues la normalización de las relaciones entre los dos países no proceden. hay relaciones, pero no son normales.
Bueno, pero mira, primero déjame coincidir con José Daniel que el problema de Cuba no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones norteamericanas, sanciones económicas norteamericanas, que hasta cierto punto están bastante débiles hoy en día. Ahora bien, si los Estados Unidos, de nuevo, unilateralmente e incondicionalmente, porque no estamos hablando solamente de eliminar sanciones económicas, lo que el gobierno de Cuba pide es que sea unilateralmente, sin absolutamente ninguna condición de parte del gobierno cubano. Si los Estados Unidos hace eso inmediatamente, y esto lo enseñaba yo cuando enseñaba negociaciones, el gobierno de Cuba se echa eso en el bolsillo y insiste en su propia demanda. Ah, sí, muchísimas gracias, pero mira, ahora me tienen que entregar la base naval de Guantánamo. Claro. ¿Le entregamos la base naval de Guantánamo? Ah, eso no, pues mira, ahora me tienen que entregar $1,000 millones o $2,000 millones por concepto de los daños del embargo. Es decir, que el gobierno cubano va a seguir insistiendo y subiendo la partida a medida que el gobierno de Estados Unidos siga dando concesiones unilaterales e incondicionales. Ese es el error que está cometiendo esta administración.
Yo, sin embargo, ayer estaba viendo, voy ahora a pasar para hablar de la otra administración, del otro gobierno, que es el de Cuba. En la víspera del embargo, la prensa cubana desató toda una campaña pues bien fuerte. Por ejemplo, Cuba Debate titulaba, grande, abajo el bloqueo, y decía una, para mí es una de las tonterías más grandes del mundo: el bloqueo estadounidense contra Cuba se reforzó en el 2015, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Con las medidas del presidente. Por otro lado, también habló Antonio Becali, el presidente del INDER, dijo: el bloqueo estadounidense pretende debilitar al deporte cubano. O sea, le mandaron a hablar también y a vincularlo con el bloqueo. También comenzaron a hablar de que habían niños en hospitales que no podían recibir la quimioterapia porque había una empresa estadounidense que no le vendía a Cuba. De hecho, lo mencionó hoy también el canciller cubano allí en Naciones Unidas. Yo me pregunto, José Daniel Ferrer García, te pregunto a ti que estás dentro de Cuba. ¿Es el gobierno cubano el que está tratando de tensar la cuerda para que realmente el embargo no sea levantado por el Congreso?
Sí, mira, eso lo decía mañana en mi cuenta en Twitter. El gobierno, el régimen cubano, tiene mucho a el verdadero levantamiento del embargo, que como ya dijo Acel, es bien débil y bien poco problemas le causa. Los problemas de Cuba lo causa la mentalidad retrógrada de la familia Castro, eso no cabe duda. A ellos no le conviene porque ellos quieren, vamos, le interesa que se ponga fin al embargo si junto al fin del embargo va bien esto de que no se apoye para nada a los demócratas cubanos. Estamos viendo ahora en las palabras que pusieron ustedes ahí de Bruno Rodríguez que el gran temor de ellos, el gran susto de ellos es toda solidaridad del gobierno y del pueblo norteamericano hacia el pueblo cubano que vive sin derechos y sin libertades. De hecho, debía ser un principio universalmente reconocido, un deber de todo el mundo libre apoyar, solidarizarse con los pueblos que viven sin respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, no es querer cambiar el sistema en Cuba, es querer que en Cuba los ciudadanos sean como los ciudadanos de otras partes del mundo, hombres libres, mujeres libres, que pueden decidir por sí mismos qué quieren para sí, qué quieren para su pueblo, para su nación, y eso en Cuba no pasa. Eso en Cuba la situación es muchísimo más crítica que la que tuvieron las dictaduras militares en Latinoamérica, y aquí se habló mucho de la solidaridad que necesitaban los pueblos de Chile, de Argentina, de Uruguay y demás en tiempos de esas dictaduras en cuanto a solidaridad con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Si va a entrar el dinero norteamericano, si va a ponerse fin al embargo, ellos quieren que vaya eso de la mano, fin de toda solidaridad, de todo apoyo a los demócratas cubanos. ¿Para qué? Para seguir explotando miserablemente a 11 millones de cubanos, a 11 millones de habitantes. Y eso no estaría bien ni de parte de los norteamericanos ni de parte de nadie. La cuestión de los derechos humanos debe estar siempre presente en todos estos procesos de diálogo, en todos estos procesos de negociaciones. Ellos, mientras haya solidaridad, prefieren tener a Cuba sumida en la más crítica situación, en lo económico, en lo social, en todos los campos, en el de la salud, en todos los campos, pero no perder una cuota del poder totalitario que enfermizamente han ejercido sobre el pueblo cubano durante más de medio siglo.
Vamos a pasar a escuchar al embajador Ronald Goddard, asesor principal de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental.
No esperamos que Cuba o los Estados Unidos olviden el pasado de la noche a la mañana. Nos damos cuenta de que lograr normalizar las relaciones bilaterales va a llevar años de persistencia y dedicación de ambos lados. Es desafortunado que, a pesar de nuestro progreso bilateral demostrado, el gobierno cubano ha decidido presentar una resolución que es prácticamente idéntica a la de los años pasados. Sin embargo, los Estados Unidos no va a quedar limitado por la historia de la desconfianza. Vamos a seguir comprometidos con el arduo trabajo de llegar a la cooperación bilateral para el beneficio de ambos países y para el hemisferio. Los Estados Unidos, señor presidente, también está comprometido a alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades para todos los cubanos, como se indica en la Declaración de Derechos Humanos. Defenderemos los derechos universales en la isla y fortaleceremos las conexiones entre Cuba y los Estados Unidos.
Hay una pregunta que quisiera hacerla en dos direcciones. La primera, José Daniel, también a José Acel en otra dirección. Por un lado, José Daniel, el pueblo cubano puede comenzar a eso que tú decías, pero ya no a nivel de oposición, de gente con conocimiento político, ¿no? Estamos hablando a nivel de cubano de a pie. ¿Puede ya a tener la percepción, puede comenzar a tener la percepción de que realmente todo el mundo quiere cambiar y es el gobierno cubano el que se mantiene ahí un fósil y no quiere cambiar? Esa percepción ya puede llegar dentro de Cuba, y la pregunta también para hacer sería, si es así, ¿no sería una eficacia en cuanto a la política exterior de Estados Unidos lograr eso dentro de Cuba? Comenzamos con La Habana, con José Daniel.
Sí, mira, la respuesta, nada mejor que una anécdota que se parece mucho a otras tantas que vemos, oímos a menudo. Todos acá, incluso muchísimos cubanos de a pie, están convencidos que el gran obstáculo es el gobierno cubano, es el régimen de los Castro. Y voy a resumir de la siguiente manera. En Santi Espíritu, Tahuasco, hay uno de los paladares o restaurantes más exitosos de Cuba, porque es un punto donde paran todas las guaguas que van, todos los ómnibus que van de oriente a occidente, camiones, todos los pasajeros, de otra manera tienen que comer obligatoriamente en esa región. Lo que ahorrarían en otro momento, ahí tienen que gastarlo, porque si no llegarían con mucha hambre a su destino. Y en la mesa donde me senté, decía alguien, al menos ya la gente pueden trabajar abiertamente, porque yo recuerdo dos veces que aquí barrieron con todo, con la comida, con los carteles, dejaron preso a todo el mundo por vender comida. Y dijo otro cliente, sí, pero acuérdate que esta gente hacen las cosas hasta que le conviene. Mañana ya no le conviene, encuentran a alguien en el extranjero que le da dinero y le da lo que quieren y cierran todo esto y todo esto se acabó. Nadie confía en ellos, demasiado tiempo de mentiras, de engaños, de flagrantes violaciones a derechos y libertades fundamentales para que alguien crea que pueden ahora, en este momento, tener en verdad buenas intenciones.
José Acel, en el otro sentido.
Bueno, mira, yo estoy completamente convencido de que el pueblo cubano de alguna manera entiende perfectamente bien que su miseria no es resultado de no poder comerciar con los Estados Unidos. Es ilógico para cualquier persona pensar de que si en Cuba no hay aspirinas o no hay jabón o no hay pasta de dientes es por los Estados Unidos. Eso implicaría, y acabamos de ver un voto de 190 naciones contra dos o algo así, que esos productos no se pueden comprar en el Japón, que los chinos no fabrican buenos productos, o los alemanes, o los italianos, o los franceses, o los españoles, o los canadienses. Es decir, que eso, Cuba pudiera comprarle a todos esos otros países esos productos. Lo que pasa es que Cuba no es un país productivo, no exporta absolutamente nada y no tiene los medios económicos de comprarle o a Japón, o a Alemania, o a Italia, o cualquier otro país. Pero levantar la tesis de que no hay aspirinas en Cuba porque no se le pueden comprar a los Estados Unidos, yo no creo que el pueblo cubano se trague ese cuento hoy en día.
José Acel, el gobierno cubano insistentemente está hablando de que se le levante el embargo económico, comercial, financiero contra Cuba, en fin. Pero Estados Unidos, y hay que también, ya casi finalizando el programa, ¿no?, recordar, ¿por qué se oficializó por parte de Estados Unidos el embargo?
Bueno, el embargo comienza en los años 61-62 cuando el gobierno cubano expropia las propiedades norteamericanas sin ofrecer compensación ninguna. Eso sigue vigente, es decir, que el mensaje de las sanciones económicas al gobierno cubano y a la comunidad internacional es que ningún gobierno puede robar las posesiones de un ciudadano norteamericano sin ofrecer alguna compensación. Es decir, que sería totalmente ilógico que los Estados Unidos, sin negociar ese punto, suspendiera las sanciones económicas. Eso quería decir, bueno, me pueden robar por 50 años y después borrón y cuenta nueva. No creo que ese es el mensaje que los Estados Unidos debe enviar a la comunidad internacional.
¿Quiere la gente en Cuba, José Daniel, que se le levante el embargo para que se acabe todo tipo de justificación, por lo menos a nivel popular?
Sí, hay personas que creen que de esa manera ya no tendrían con qué justificarse, pero otros piensan que buscarían justificaciones más, porque un régimen como este siempre busca con qué justificarse. Y además de lo que desea hacer, hay otra cuestión que denota hasta dónde siguen vigentes la razón, ¿no? Por qué fue puesto el embargo. Hay que ver la hostilidad, el norteamericanismo, la agresividad que la televisión cubana, los medios de prensa del régimen Castillo y Telesur desarrollan diariamente en contra de Estados Unidos y Occidente en general, ¿no? No solamente antinorteamericanismo, sino constante campaña, constante propaganda en contra de todo lo que represente los valores democráticos del mundo occidental. Es decir, la mentalidad del régimen sigue siendo hostil y sigue siendo de guerra fría.
Tengo un pariente que dice que el día que no sea el embargo es el Fondo Monetario Internacional o el Chicho el Cojo o cualquiera.
Pero es un tema para otro día. Gracias, sí. José Acel, acá en la ciudad de Miami, a José Daniel Ferrer, allá en Cuba. Y ahora sí vamos al cierre. Bueno, la Fundación Gala Salvador Dalí sigue ampliando su fondo fotográfico y lo hace ahora con la adquisición de 11 negativos inéditos de fotografías que ha extendido el periodista holandés Jan Adam Stevens, y se ha convertido así pues en una colección gigantesca. Según ha informado la fundación en un comunicado, su compra se ha negociado directamente con el hijo del fotógrafo. Las fotografías de Stevens, todas ellas inéditas, completa la colección de instantánea de los años 60, época en la que se gestó el Teatro Museo Dalí. En declaraciones a Europa Press, la directora del Centro de Estudios Dalinianos aseguró que es importante que ese material inédito esté ya en manos de la Fundación y confía en que las imágenes se expondrán en breve en el museo. 11 negativos adquiridos por la Fundación Dalí pasan a completar las más de 2.000 imágenes con las que cuenta el Centro de Estudios. Y qué bueno que recogen todo este tipo de material para una exitosa, digamos, proyección, porque es fotografía, ¿no? Pero también para el deleite de los que quieren y siguen admirando a Dalí.
Una buena obra, sin dudas.
Sí, señor. Con ella, pues nos vamos. Con esta crónica cerramos el programa. Gracias a May Vázquez y también Tony Simón, a Johnny Hilfer a cargo de la producción, y mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.